Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Dudar es una forma de pensar. Por eso los líderes que no dudan no son de fiar, suele decir Xavier Marcet. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir este lunes, van a empezar esta semana muy tranquilas, prácticamente planas. Los futuros del Eurostoxx están así, los del IBEX empiezan a negociarse. Ahora mismo veamos, con una subida de 16 puntos, que esto es una décima porcentual, en los 11.568 puntos. Eso vemos en Madrid, en el mercado italiano está futuro el plano, está plano el futuro, el mercado británico también y el francés con una ligera caída de una décima. Así que no se ve mucha tensión por ese lado, estamos en ese tiempo de calma chicha a ver qué hace la Reserva Federal de Estados Unidos, porque es mañana cuando comienza la reunión del Comité de Mercados Abiertos, que al día siguiente, el miércoles, decidirá, y todo el mundo lo da por supuesto, la primera bajada de tipos de interés en Estados Unidos desde las subidas consecutivas para contener la inflación. ¿Qué hará Jay Powell? Vamos a analizarlo, vamos a ir hablando de la escena y del impacto que puede tener una u otra decisión americana. Enseguida, uno de los grandes opiniones influyentes en la economía, Daniel Lacalle, estará con nosotros, doctor en economía y profesor de economía global y finanzas. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Julián Salcedo, Rafael Ramiro y Fernando Zunzunegui para dar contexto a las noticias más importantes con que empezamos la semana y que a continuación en Capital Radio actualizamos con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido, la despedida la hacemos en Gandía, prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo, a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta, te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y el protagonista del comienzo de la semana ha sido involuntariamente Donald Trump, nuevo intento de asesinato mientras jugaba al golf en su propio campo en Palm Beach. El FBI maneja esta posibilidad, un posible intento de asesinato, Miguel.
Efectivamente, un individuo fue detenido por el servicio secreto, lo vieron aproximarse al campo en el que estaba el candidato republicano armado con un rifle, con mira telescópica, le disparó. Los agentes del servicio secreto, él salió corriendo entre unos arbustos en los que estaba escondido, hasta un vehículo en el que intentó huir, luego fue detenido. Ahí, en esos arbustos, encontró también, además del arma, dos mochilas con baldosas y una cámara deportiva GoPro. El agente especial del FBI, Jeffrey Beltry, confirma que se han hecho cargo de la investigación.
El FBI ha asumido el papel de principal agencia federal encargada de la aplicación de la ley en la investigación del incidente ocurrido en el Trump International Golf Course aquí en West Palm Beach, Florida. Hemos desplegado recursos, incluidos equipos de investigación, miembros del equipo de respuesta a la crisis, técnicos en bombas y los miembros del equipo de respuesta de pruebas también.
El detenido tiene 58 años, es muy activo en redes sociales, se llama Ryan Wesley y había sido condenado hace más de 20 años por posesión de una ametralladora.
El presidente americano Joe Biden asegura estar tranquilo al saber que Trump está ileso y ha elogiado el trabajo de su servicio secreto.
El exmandatario estadounidense y candidato republicano asegura que su determinación por volver a la Casa Blanca es incluso más fuerte después de otro intento de asesinato. Dice que nunca se rendirá y animó a sus seguidores a votar por él en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La vicepresidenta Kamala Harris, a través de X, se alegraba de que estuviera a salvo y el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dice que van a llevar a cabo su propia investigación.
Bueno, pues entre los temas importantes económicos de las últimas horas situamos los presupuestos de Argentina, que ha presentado Javier Milei con un objetivo de déficit cero y dejar la inflación este año en el 18%.
Con un crecimiento previsto del 5% y una desaceleración de la inflación a un 18,3%. Asegura que de cumplirse estas proyecciones sería una recuperación de la actividad económica después de dos años de recesión. Por ejemplo, este 2024 prevé caer casi un 4% y la reducción va a terminar en torno al 104%. Milei explica también más objetivos de estas cuentas.
Nuestra metodología presupuestaria va a lograr tres objetivos inéditos. Uno, va a blindar el equilibrio fiscal para siempre, terminando con el castigo de la deuda y la emisión. Va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber los efectos de las perturbaciones en la economía. Y para cuando haya mejoras permanentes, como serán los años venideros, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la reducción de impuestos.
El crecimiento del PIB este próximo año llegaría por la industria, el comercio y el sector agropecuario. Prevé una recuperación del 4,5% del consumo privado y del 10% de la inversión.
Y en clave de presupuestos generales del Estado, una singularidad política en España. Hoy los miembros, parte de los miembros del gobierno, los de Sumar, van a presentar sus propias propuestas de presupuestos.
En un acto presentado por la propia Yolanda Díaz, que es vicepresidenta segunda, con cuatro ministros, Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Agustín Duy y Sira Rego. Sumar negocia con la parte socialista este proyecto con dos prioridades, política fiscal y conciliación. Quieren, por ejemplo, subir el IVA a los pisos turísticos, gravar a las sociedades creadas, dicen, para especular, y un impuesto nuevo que grave los beneficios extraordinarios salidos de los sobreprecios en las grandes cadenas de distribución. Así, Sumar exigirá también que de las 8 semanas de permiso para cuidados de los hijos, al menos 4 sean retribuidas.
Y también planteará crear una nueva empresa pública que gestione las centrales hidroeléctricas, entre otras cosas. Y en la agenda, ¿qué más tenemos este lunes? Aravoz, buenos días.
Muy buenos días. Today Monday tenemos el IPC final de agosto en Italia y en España el INE publica el índice de precios del sector servicios del segundo trimestre y en la zona euro se conocerá el índice de costes laborales de ese mismo periodo y la balanza comercial de julio. Francia y Alemania emiten deuda y el Bundesbank publica su informe mensual. En Estados Unidos tan solo se tendremos el índice manufacturero Empire State. Y esta mañana vamos a escuchar a los altos ejecutivos de los bancos españoles en un encuentro en el que también participará el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Luis Vicente, vamos a hablar de los markets ahora con Daniel Lacalle para que nos adelante qué va a hacer la Reserva Federal esta semana o dónde puede invertir la Sarita el dinerito. Ya lo dice el sabio refranero español, si quieres a tu dinerito rentabilidad sacar a Sarabot, se lo tendrás que dejar. Jeje, como me gusta la sabiduría popular.
Ya,
chao.
Ya te veo. Gracias, querida Sara. Y buen lunes. Sí, enseguida saludamos a Daniel Lacalle. Vamos a hablar de los grandes temas de economía con los que comienza la semana. Antes, información de tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital malacitana por la MA20 en el entorno de Churriana y genera hasta 2 kilómetros de tráfico lento. Ya al margen de esta incidencia, dificultades de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro y Pinto, A40 en Getafe, A5 en Navalcarnero, Arroyomolinos y Alcorcón y el A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. Mucha precaución también en la entrada a Barcelona por la D23 en El Papiol, A2 en San Joan Despí, en la entrada a Sevilla por la 49 en Tomares, en la entrada a Valencia por la V31 en Sedaví y mucha precaución en Toledo en la 5 en Cali Pofado, dirección Madrid.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio.
¿Qué es ir más allá?
Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues estamos a punto de vivir esta semana uno de esos momentos clave en la historia de los mercados, y es cuando el primer banco central del mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos, comienza por fin a bajar los tipos de interés. Nadie duda de que va a hacerlo en la reunión que comienza mañana martes y termina el miércoles, sino que se duda de ¿cuánto va a hacerlo y a qué velocidad comenzará la reducción de tipos de interés? Nos acompaña en Capital Radio Daniel Lacalle, es doctor en economía, profesor de economía global y finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Es economista jefe en Tresis, Sociedad de Valores. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme.
Pues encantado de charlar unos minutos contigo. Si te parece, vamos a empezar examinando cómo está ahora mismo la herramienta FedWatch, en la que se observa cómo hay un 59% de posibilidades que descuenta el mercado de que la bajada de tipos de interés esta semana en Estados Unidos sea de 50 puntos básicos en vez de 25 puntos básicos, en la que solo apuesta un 41%. ¿Qué te parece cómo ha cambiado esa proporción?
Bueno, yo creo que llevamos ya varios años en los que el consenso tiende a ser demasiado agresivo en las expectativas de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Esto no es una novedad. En el año 2022 el consenso esperaba 6 bajadas de tipos, en el 23 otras 6. Yo creo que, sobre todo, espero que la Reserva Federal no cometa el error de bajar los tipos 50 puntos básicos, primero porque los datos económicos en los que se sustentan sus decisiones no lo justifican, y lo segundo es porque, claro, mucha gente escucho el run-run en el mercado de que, bueno, pues cuanto más se bajen los tipos y más rápido, mejor. Pues no. La bajada de tipos es la manifestación de que la economía va mal. Si se baja 50 puntos básicos, será que la Reserva Federal ve una economía mucho más débil de lo que indican todos los datos agregados, que son los que ellos miran. Efectivamente, la economía norteamericana es bastante más débil que lo que indican los datos agregados, pero no tanto como para bajar los tipos de esa manera.
Estamos, por lo tanto, calibrando el impacto que podría tener esta decisión en los mercados, además de entender por qué optaría por los 50 puntos básicos en vez de los 25 puntos básicos. ¿Qué ocurriría en la bolsa y en los bonos si son los 50 en vez de los 25, Daniel?
Bueno, lo que sabemos es que históricamente las segundas 2 semanas de septiembre son erráticas, volátiles en el mercado en general. Que además el concepto de travel and arrive, ¿no?, de llegar, de viajar y llegar, suele ocurrir con las bajadas de tipos. Es decir, que cuando empiezan las bajadas de tipos, cuando se llevan a cabo, pues el mercado entra también en un proceso de volatilidad. Por eso yo creo que no es positivo que la Reserva Federal baje 50 puntos básicos. No le veo ninguna ventaja para nadie. Y lo más importante es que podría llevar a un error luego. ¿Por qué? Porque si miramos los datos de inflación en Estados Unidos, pero en cualquier otro lado, si miramos los datos de inflación últimos de Estados Unidos, la inflación de servicios es todavía del 4%. La inflación de alojamiento es del 5%. La inflación se ha reducido por el efecto de la caída significativa de los precios del petróleo en el mercado y los precios de la energía. Pero claro, si bajas los tipos de interés demasiado rápido, las materias primas tienden a reaccionar rebotando. ¿Por qué? Porque es mucho más barato llevar a cabo margin calls, mucho más barato financiar posiciones largas, etcétera, etcétera, y por lo tanto se suelen tomar posiciones en materias primas. Entonces yo, la verdad, sería muy cauteloso, porque si tienes luego que subir los tipos, es una decisión mucho más peligrosa. Por lo tanto, yo creo que lo lógico sería que bajase los tipos 25 puntos básicos y esperase a ver a diciembre. Cuatro bajadas de tipos de interés o una bajada de 50 puntos básicos es demasiado imprudente desde mi punto de vista. Sería la manifestación de que la economía va muchísimo peor de lo que parece, y lo más importante, no nos podemos olvidar que estamos en medio de unas elecciones, y que la Reserva Federal no puede dedicarse a bajar tipos de interés en medio de un proceso de elecciones que se percibiría correctamente, por otro lado, como un apoyo al incumbente.
Si lo observamos también en la calle en términos de desacoplamiento de políticas monetarias de bancos centrales, fíjate que aquí en Europa el Banco Central Europeo ya ha bajado esos 50 puntos básicos, aunque haya sido en dos tandas, ¿no? La de junio y ahora la de septiembre. Incluso se espera más, mientras que en Japón estamos esperando una subida. ¿Esto se está descontrolando?
No, que va, descontrolando nada, madre mía. Lo que está ocurriendo a nivel mundial es que todo el mundo hablaba hace un par de años o tres, un poco menos, de este concepto de la desdolarización. Y lo que está pasando es lo contrario. Lo que está pasando es la redolarización. La eurozona lo que está teniendo que hacer es defender y que los estados, que cada vez son más irresponsables fiscalmente, se financien barato. Entonces la eurozona ha abandonado completamente, el Banco Central Europeo ha abandonado completamente su objetivo, que es la estabilidad de precios. No tiene ninguna lógica por parte del Banco Central Europeo estar bajando los tipos de esta manera, cuando los datos de préstamos a las familias, los datos de préstamos a las empresas y encima los datos de deuda pública, pues no justifican ese nivel. Y encima, cuando la inflación, el último dato de inflación de la eurozona, muestra que hay seis países con la inflación por encima del 2 y pico%, entre otros España, ¿no?, que es superior a la media de la eurozona. Entonces yo creo que aquí hay un peligro, ¿no? En el caso de Japón, el Banco Central de Japón lo que está intentando es, después de haber destruido completamente la moneda vía endeudamiento, gasto público descontrolado, etcétera, 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 ahora intenta atraer capital hacia Japón vía una subida de tipos. Pero claro, la subida de tipos también la tiene que implementar, porque se les ha descontrolado la inflación. Todo lo que está pasando es la demostración del fracaso absoluto de ese alquimismo monetario en el que se nos había intentado vender que los bancos centrales pueden imprimir dinero sin control, constantemente y sin problema, y que no se va a crear ni inflación ni grandes desequilibrios monetarios. Pues lo que está pasando es que el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra están perdiendo completamente, y la Reserva Federal está ganando, de nuevo, para no variar. ¿Por qué? Porque la política monetaria no es un juego de a ver quién gana, sino de a ver quién pierde primero. Y los que están perdiendo, pero vamos ya, por goleada, son los bancos centrales de las monedas que no son el dólar.
Daniel Lacalle, como defensor de ideas y políticas liberales, ¿qué te parece los presupuestos que acaba de presentar Javier Milei como presidente de Argentina, con ese objetivo de déficit cero, inflación en el 18%? ¿Esto es creíble?
Bueno, déficit cero es completamente creíble. Para empezar, el presupuesto está en superávit ya, ¿no? Y es completamente creíble porque la herramienta de los presupuestos es algo que es absolutamente clave, precisamente para embridar ese nivel de gasto descontrolado. El déficit en Argentina estaba completamente descontrolado y decían que era imposible de reducir. Bueno, pues ya tienes 7 meses de superávit y tienes un compromiso de déficit cero. Y el compromiso de bajar la inflación al 18%. Claro, la inflación en Argentina es una auténtica aberración por culpa de esa herencia absolutamente brutal recibida del peronismo. El Milei recibe un banco central con 11.000 millones de dólares de reservas netas negativas, más una bomba de relojería de 25.000 millones de dólares en deuda remunerada, que eso significa impresión de moneda a futuro, que significa mayor inflación. Por lo tanto, lo que está haciendo es intentar cortar la gangrena recibida y, lo más importante, reducir la inflación. Pero claro, el objetivo no puede ser 18% de inflación. El objetivo tiene que ser que los precios bajen. La inflación es el aumento más lento de los precios. Los precios tienen que bajar. Y para que bajen los precios no es con intervención del mercado, sino la evidencia de que el problema de Argentina es la destrucción del poder adquisitivo del peso. El problema de Argentina y de todos los países. La inflación no es la subida de los precios, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
Sí, citabas hace un instante los datos de inflación en España, uno de los países efectivamente en los que todavía la tasa está por encima del 2% que se marca como objetivo a conseguir por muchos bancos centrales. ¿Cuál es tu perspectiva para la economía española pensando en que el país lo más probable es que siga sin presupuestos por falta de respaldo parlamentario al gobierno?
Ojalá se quede sin presupuestos, porque si hubiese presupuestos habría muchísimos más impuestos y muchísimos más gastos y muchísimo más descontrol del que ya hay, ¿no? Fíjate que el gobierno se está vanagloriando de unos datos de déficit de junio en los que todavía no se han incorporado 30.000 millones de euros que ya se han gastado, ¿de acuerdo? Yo creo que es extremadamente preocupante, ¿no? O sea, tenemos una deuda que ya supera los 2,09 billones en lo que son pasivos totales de las administraciones públicas. Tenemos una deuda de la Seguridad Social que han casi triplicado, 116.000 millones. Tenemos un problema de crecimiento real, porque claro, el gobierno dice, no, es que crecemos más que la media de la eurozona, pero vamos a ver, por favor, que el PIB per cápita lleva estancado cinco años, ¿no? Claro, a mí eso del PIB, eso de valorar el PIB sin ver el PIB per cápita me parece alucinante, y sobre todo, tenemos un gravísimo problema cuando con récord de turismo y además aprovechando esa inflación superior a la media para lucrarse con mayores impuestos, es decir, no deflactando los impuestos a la inflación, resulta que el déficit va a terminar alrededor del 3% del Producto Interior Bruto, estamos hablando de un déficit estructural de más de 35.000 millones anuales y además nos vamos a encontrar con una economía que lleva con la inversión en negativo desde el año 2019, con el consumo prácticamente plano, porque los datos de la contabilidad nacional, el consumo básicamente solamente ha rebotado desde los niveles de 2019 un poquito. Y después lo que ha liderado al Producto Interior Bruto en España es un aumento brutal del gasto público. Por lo tanto, estamos, como pasa también en Estados Unidos, pero aquí es muchísimo más grave, estamos en una recesión del sector privado evidentísima, tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios en términos reales.
Pues esta es una visión crítica y oportuna de Daniel Lacalle sobre los grandes temas del momento en la economía y en los mercados. Gracias, Daniel, por compartirlo en Capital Radio y buen lunes, buena semana.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en esta gran tertulia de la economía Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade. ¿Qué tal, profesor?
Muy bien, con muchas ganas de comenzar la semana y ya con las temperaturas por debajo de 10 grados, ¿eh? 7 grados ahí en la zona del puente de los franceses.
Bueno, es el otoño.
Bueno, el otoño, pero que ha llegado, vamos, lo digo porque hasta ahora el tiempo no era tema de conversación, pero yo creo que esta semana lo va a ser ya.
No os quejéis que el tifón Bebinca, que está azotando Shanghai, toda esa zona de China, no se recordaba un tifón con esa furia desde los años 40, ¿eh? O sea que aquí todavía no han empezado a llegar en los lugares donde hablamos. Pero quién sabe si es una de las sorpresas que nos aguardan en el futuro. Julián Lacalle nos acompaña. Perdón, Julián Salcedo, es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. Discúlpame, Julián, que estaba pensando en Daniel Lacalle.
Identificarme con Daniel Lacalle es un premio lo que me acabas de dar.
Pues Julián, bienvenido a nuestro programa nuevamente.
Muchísimas gracias.
Junto con Fernando Zunzunegui, que es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Muy bien, yo también, pensando en el tiempo, porque normalmente hablamos un poquito cuando nos vamos a quemar o cuando se hablaba de que el verano iba a ser el más caluroso de la historia. Ha sido un verano bastante fresco en la mayor parte de España. Los embalses están por encima de la media de los 10 últimos años. Tenemos un otoño que está siendo como es lo habitual. Es decir, bueno, es un mensaje de tranquilidad y de... Porque es que hay gente que sufre mucho con esto del cambio climático.
Sí.
Entonces, bueno, hay que mandar de vez en cuando también pues que las cosas están bien.
Hablemos de meteoros económicos, si os parece, que es nuestra tertulia, claro. Y son los temas centrales. Y el gran meteoro o evento climático económico de esta semana es lo que comentábamos con Daniel Lacalle hace algunos minutos, y es qué va a hacer la Fed mañana y pasado mañana. Si va a bajar 50 puntos básicos en su primer movimiento los tipos de interés o se quedará en los 25. Y lo digo porque las apuestas, y vamos a ver, no se malinterprete lo que aquí hacemos. No hacemos una porra, sino que intentamos examinar los argumentos que nos transmitirían una decisión u otra, los efectos que producirían. ¿Tú qué crees, Ramiro?
Yo soy de los que apuesta por 0,25. ¿Por qué? Porque yo creo que Jay Powell ya ha demostrado que es una persona, vamos a llamarlo, prudente. O sea, no le gustan los grandes decisiones que sorprendan demasiado al mercado, ¿no? Creo que está bastante influido por lo que ocurrió, ¿no?, en la época de Walker y lo que ocurrió que en su momento no haber subido los tipos de interés, que lo hizo tarde. Y yo creo que ahora lo que va a hacer es en lugar de hacer 0,5, lo que probablemente pueda hacer es hacer movimientos a la baja en noviembre y en diciembre. Entonces lo haga más progresivo de aquí a final de año, pero no de golpe en septiembre. Básicamente ese es mi argumento.
Sabes que estás en la minoría, ¿no?
Bueno, en la minoría hoy, pero lo mismo mañana, ¿no? Porque esto de las encuestas, están
ahí,
¿no?
Ahora mismo sois el 41% los que estáis esperando 25 puntos básicos. Y el 59%, según la herramienta FedWatch, que seguimos, bueno, que sigue todo el mundo para ver qué va a pasar, pues estamos ahí. Julián, ¿tú en cuál estás?
Pues yo estoy en la mayoría.
En la mayoría.
El 51%, ¿no? Y lo he dicho antes de que nos dieras el dato de los porcentajes, ¿no? Sí, yo sí creo que efectivamente, por supuesto, nadie discute la independencia de Powell, pero yo creo que efectivamente hay un consenso mayoritario entre los analistas, entre los inversores, entre las empresas, de que la economía americana le vendría muy bien un estímulo de una bajada de 50 puntos básicos en los tipos de interés, ¿no? Yo creo que la inflación está razonablemente controlada. Es verdad que los salarios han subido, pero bueno, la tasa de desempleo es muy bajo y eso es lo normal cuando efectivamente, Estados Unidos está virtualmente en pleno empleo, pues es lógico que haya cambios de puestos de trabajo y que esos cambios lleven aparejado incrementos de salarios, ¿no? Que sean asumidos, susceptibles de ser asumidos por la economía. Hay otra razón para la bajada de tipos de interés. El precio de la vivienda en Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Se encuentra en uno de los tipos, los precios más altos históricos. Y la producción de casas nuevas ha bajado como consecuencia de que no se compran todas las que se necesitarían, como consecuencia que los tipos de interés consideran que están muy altos, ¿no? Bueno, pues yo creo que el mercado de la vivienda está convulso en medio mundo y Estados Unidos no es una excepción. Una bajada de tipos de medio punto ayudaría.
Y Fernando, ¿tú estás?
Bueno, yo creo que como banquero central y la política monetaria nos llevaría a esa prudencia y a ese 0,25 a la baja, que es la tendencia. Pero también, frente al Banco Central Europeo, la Reserva Federal tiene una función de política económica, de impulsar la economía. Yo tengo en cuenta la situación y el momento en el que estamos. Y es unas elecciones muy, muy controvertidas. De algún modo, uno de los candidatos casi se demoniza, como que es indeseable. Entonces, aunque sea independiente de la Reserva Federal, un impulso ahora en la economía y poder venderlo todavía por el candidato demócrata, pues casi sería determinante. Entonces, bueno, este factor que, hablándose de la Reserva Federal y su independencia, no se debe tener en cuenta, yo creo que en ese momento sí es a valorar.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a contaros cómo vienen los mercados, por cierto, para empezar la semana, y hablamos del nuevo intento de asesinato de Donald Trump. Actualizamos la información que tenemos disponible.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
Bueno, pues lo que os puedo adelantar es que las bolsas vienen a estas horas de la mañana, los futuros de las bolsas europeas, aparentemente tranquilos o quizás con un poquito de tendencia a la corrección conforme se acerca la apertura. Venían planas en la sesión asiática, pero ahora empiezan a verse algunas caídas en futuros de la bolsa de Italia, en la de Londres, en la de París. 4 décimas está bajando la de París. Y el IBEX, el futuro del IBEX está 8 puntos abajo, es muy poco, ni una décima, en los 11.543 puntos. Los futuros americanos, estábamos hablando de Estados Unidos, pues están planos. El S&P 500, con 5 puntos de recorte, tampoco es ni siquiera una décima, está en los 5.621. Imagino que en Estados Unidos están ahí dándole vueltas a lo que ha ocurrido este fin de semana. Como saben ustedes, ha habido otro intento de asesinato, supuesto intento de asesinato de Donald Trump. El FBI ha detenido al sospechoso, está bajo custodia, lo están tramitando como un intento de asesinato, así lo dicen. Los oficiales del servicio secreto dispararon a un pistolero que estaba ubicado cerca de la línea de propiedad del campo de golf de Trump en West Palm Beach, en Florida, donde Trump estaba jugando al golf el domingo por la tarde con un amigo. Al ver a ese individuo, el servicio secreto dio la alarma, dispararon, salió corriendo el tirador, y lo que se sabe al respecto es lo que el servicio secreto ha contado. Y es que, encontraron en el lugar donde estaba un rifle del estilo AK-47 con un visor, junto con dos mochilas con bolsas de cerámica en el interior, con baldosas de cerámica en el interior, y una cámara GoPro sujeta a la valla. Eso es lo que sabemos a esta hora.
Preocupante, ¿no? Preocupante. Ya la semana pasada comentábamos que una de las consecuencias que podía tener las elecciones de Estados Unidos es que fueran inconclusas, en el sentido que no se fuera claramente ganador por ninguna de las dos partes, o por lo menos que la otra parte no lo reconociera, ¿no? Y cualquier problema desde un punto de vista sociopolítico en Estados Unidos influye en el resto del mundo, ¿no? Entonces, esto añade más a esa incertidumbre. Yo creo que, bueno, hemos empezado hablando de la política monetaria, los tipos de interés. Para mí, creo que en los próximos meses lo que es la economía mundial estará mucho más condicionada por temas más geopolíticos, más que por políticas monetarias, ¿no? Todo el tema de la inmigración, ¿no? Lo que ha ocurrido también en Alemania desde hoy, ¿no? Se incrementan los controles, y en Estados Unidos, obviamente, las elecciones. O sea, yo no soy un experto en los mercados financieros, pero entiendo que serán, bueno, como se suele decir, ¿no? Laterales, movimientos laterales hasta que pasan Estados Unidos. Entonces, esto creo que es preocupante, bueno, porque le toca a Trump. Parece que no le toca al otro candidato los intentos de asesinato. Lo que está claro que en Estados Unidos hay un problema social, ¿no? Hay dos partes muy opuestas. Eso también ocurre en Europa, ocurre en muchos países, en Brasil, y para mí eso es la gran amenaza de la economía. No tanto políticas monetarias y, fíjate, incluso políticas fiscales, sino toda la situación geopolítica, ¿no? Con todo el tema de China, y claramente que en Estados Unidos no haya un resultado claro, ¿no? Porque se está viendo antes de las elecciones. Imagínate si hay un problema de aceptación del resultado de las elecciones, lo que puede ocurrir en Estados Unidos.
Bueno, yo creo que segundas partes nunca fueron buenas. Quiero decir que es verdad que el primer intento de asesinato, que además lo vimos en directo, o virtualmente en directo, y claramente recibió un impacto de bala, etcétera, produjo una convulsión en Estados Unidos, le supuso también una subida, para Trump en cuanto a posibilidades de ganar, pero yo creo que se ha diluido en parte, y no me estoy posicionando con Kamala, ¿no? Creo que el debate fue perjudicial para Trump, no sacó nada. Es verdad que Kamala tampoco hizo nada espectacular, ¿verdad? Pero claro, todas las actitudes posteriores, solamente había que verle la cara, los gestos que hacía Trump, no se sentía cómodo, mientras que veíamos, y digamos la imagen vale más que 100 palabras, a una Kamala sonriente, confiada, convencida de que, bueno, esto lo vamos a ganar, ¿no? Claro, que la posterior reacción cuando han pedido más debates de Trump ha sido, se acabó, este es el último, ¿no? Como diciendo, como lo he ganado, no lo has ganado. Sabes que no lo has ganado, por lo menos de cara a la opinión pública, y no quieres arriesgarte a otro nuevo en donde puede salir. Repito, sin que eso signifique que Kamala diera ninguna pista interesante. Lo que sí que es lamentable es que en Estados Unidos, hasta muy recientemente, la aparición de Donald Trump, la política era predecible, y no había ningún problema cuando gobernaban los demócratas o cuando gobernaban los republicanos, digamos, no cambiaban demasiado las cosas. Pero, como en muchísimos países, el nuestro no es una excepción, se ha polarizado también la opinión pública en Estados Unidos, y entonces ya es que parece que el rival, que no es el enemigo, no pudiera ganar. Pues oiga, se están sometiendo, exponen ustedes sus programas, y si ganan los republicanos, pues bien, y si ganan los demócratas, también, ¿no? Con Trump, más polarización en el mundo, yo creo.
Fernando.
Sí, bueno, es una deriva muy, muy peligrosa. El asesinato de Trump sería un verdadero desastre. Muchísimo peor, desde el punto de vista de los que no lo desean, que ganara Trump. Porque ese país partido en dos seguirá existiendo y más radicalizado. Hay un relato constante, y es, si habláis mucho en las redes, si demonizáis a alguien, si pues al final incitáis a que alguien en la calle tenga violencia, en un sentido. Bueno, el habla mierda entra en campaña. Ese fue el artículo de ayer del periódico más vendido en España en relación con uno de los candidatos de Estados Unidos. Esto es permanente, es un monstruo. Y a los monstruos se les liquida. Bueno, entonces, a ver si entre todos llevamos un poquito a esa confrontación de ideas, de alternativas políticas, de debates, lo que es algo natural en la política. Y no consideramos que hay que eliminar a uno de los candidatos porque es algo que no debe existir, que no es posible. Eso no lleva a ningún lado. Esto es una situación social, económica, política de confrontación y hay que resolverla políticamente. Y se hace en los países democráticos en las urnas.
Y con razonamiento, efectivamente. Tiene mucha... Muy bien planteado esto, Fernando, porque creo que estamos muy necesitados de un poco de racionalidad con estas cuestiones. Puede que también le afecte a Javier Milei, al presidente argentino, algo de esta discusión. Como sabéis, hace unas horas presentó sus presupuestos. Lo hemos comentado también con Daniel Lacalle hace algunos minutos, porque no deja de ser llamativo la ambiciosa apuesta que ha hecho el presidente argentino por conseguir el déficit cero y reducir la inflación al 18% este año. Los presupuestos, escuchamos al presidente argentino, van en esta clave.
Este proyecto de presupuesto tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado.
Y es que este año Argentina va a terminar, según la proyección, con una caída de su economía del 3,6%. El año pasado fue el 1,6 y una fuerte reducción de la inflación, que de todas formas está en el 104%. Fíjense lo que supone para un país rebajarlo desde ese nivel al 18% como objetivo. Aunque, claro, el desafío es conseguir no solo que la inflación se pare, sino que empiecen a equilibrarse los precios de alguna manera, ¿no?
Bueno, equilibrarse los precios y que la economía realmente arranque, ¿no? Y que una economía como la Argentina arranque significa que arranca el comercio exterior, ¿no? Y la inversión extranjera realmente se decide a entrar, ¿no? Para que de alguna manera sustituya a lo que no puede ser, que es la inversión pública, porque si quieres tener esa, de alguna manera, austeridad fiscal, claramente necesitas el sector exterior, ¿no? Y ese es lo que cuando esta mañana escuchaba la noticia, ¿no? Que dabais, es cuando conceptualmente está muy bien, ¿no? O sea, déficit cero. Pase lo que pase, va a ser el déficit cero. Pues es un poco como jugar a la lotería, ¿no? Porque depende lo que ocurra en el resto del mundo. Entonces, si se tiene suerte y estás en un año bueno a nivel mundial, donde la economía sigue funcionando, bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la economía mundial cada vez va a peor en general. Cogéis los números, tanto la inversión extranjera como todos los flujos de importación y exportación están reduciéndose. Y esto va a más. Ya veremos qué pasa con Estados Unidos, si hay una mayor desacoplamiento entre lo que es la economía china y asiática con Europa. Y creo que esto es lo que le va a poner más difícil las cosas a Milei. O sea, yo, es una anécdota, ¿no? Me acuerdo el año pasado, yo doy clases de economía internacional, y el año pasado el examen fue Milei, ¿no? O sea, justo, acababa diciembre, digo, bueno, sois Milei, ¿y qué economía, no? ¿Y qué cuál va a ser la receta, no? A lo mejor este año lo que hacemos es Milei 2, ¿no? Buenas intenciones, pero creo que va a ser muy difícil apostar a que, pase lo que pase, el déficit del Estado sea cero, ¿no? Porque creo que la economía a nivel mundial no le va a ayudar a Milei y de alguna manera va a tener que, a medio año o en algún momento va a tener que decirse de lo que acaba de proponerse como un buen objetivo, pero difícil de cumplir.
Bueno, vamos a ver. Que Milei es un personaje del que se puede esperar cualquier cosa. Esta es mi opinión personal, ¿no? Es un ecléctico, no se sabe por dónde puede salir. No dudo de que sus intenciones sean buenas, pero no se nos puede haber olvidado la economía a todos, ¿verdad? Yo sé que efectivamente hay formas de luchar contra todo diferentes, no tiene por qué ser una única, ¿verdad? Pero claro, objetivo déficit cero, equilibrio presupuestario. Bueno, pues todos sabemos que justamente el déficit es algo con que los economistas, las economías juegan para que en determinadas circunstancias, ¿no? Que haya caído la economía un 3,6, me parece que ha dicho Luis Vicente, en el año 2023, poco me parece, poco me parece. Pero claro, el déficit, como digo, sirve precisamente para manejar ciertos instrumentos de política económica, ¿no? Yo he tenido recientísimamente, este verano, en agosto, en casa, una amiga de mi hija, argentina, no vive en Buenos Aires, pero vive en otra de las grandes ciudades. Ella no es alguien que tenga problemas económicos y me transmite las dificultades, nos transmitía las dificultades económicas que tiene el pueblo argentino, ¿no? Sigue habiendo violencia, sigue habiendo robos, tal, y todo esto es consecuencia de las dificultades que pasen. ¿Ha conseguido que baje el precio de los alquileres, tal? Sí, claro. Medidas a corto plazo las consigue cualquiera con una determinada política, como digamos tan severa como la que él impuso, ¿no? Pero lo que tiene que pensar es en el medio y en el largo plazo. Tú estás diciendo también, dices muy bien, Rafael, atraer inversiones extranjeras, ¿no? Pero no solamente vale atraer inversiones extranjeras, también hay que crear industria nacional, industria argentina, para no tener una absoluta dependencia del exterior, ¿no? Entonces, bueno, no sé, lo tiene complicado, ¿no? Y a pesar de todo, tiene un 104%, como acabas de decir, de inflación, ¿no? O sea, sí. Eso significa que...
Ahora sí, Fernando.
Sí, si algo es, Milei es previsible. Sabemos perfectamente, porque siempre lo ha mantenido, y lo está ahora manifestando. Es decir, esa disciplina fiscal, ese déficit cero. Bueno, esto es algo absolutamente necesario en un país que está roto y también su moneda. Pero no basta con la moneda, es necesaria la seguridad. Aquí Milei no ha seguido un poquito los dictados de Bukele y es una asignatura pendiente el llevar seguridad a las calles. Pero se olvida de algo. Él dice, con independencia del macro. Hombre, se olvida de la economía. Se olvida de que eres el presidente de un gobierno, que tiene que tener política económica. No basta. Vamos a dejar que las familias consuman, que las industrias inviertan, el comercio exterior, como comentabas, Ramiro. No hay que impulsarlo. Es decir, que tienes unas responsabilidades como gobierno. No basta con callar el cero. Ahora lo conseguimos. Y ya no tenemos que hacer nada como gobierno argentino. Hombre, empieza tu trabajo y empieza ya. Necesita un plan Marshall, un plan Draghi, ahora tenemos en Europa. Tiene que establecer una política económica que impulse la economía que está destruida y que favorezca. Probablemente será muy difícil alcanzar el déficit cero cuando hay que hacer inversiones. No gasto en corrupción, en política, como venía haciéndose.
No, estoy de acuerdo.
Gasto en inversión.
Fernando.
Vamos, una política económica con planes de ayudas, de fomento de la educación, la innovación, todo lo que de algún modo en ese informe Draghi ahora nos recoge en Europa. Es decir, pues a lo mejor tendrá que encargarle a alguien que le diga si es que lo contempla, que parece ser que no, qué política económica tiene que tener su gobierno una vez controlada la moneda.
Citabas a Bukele, por cierto, también El Salvador ha presentado sus presupuestos y Bukele ha dicho que por primera vez en la historia El Salvador no va a gastar más de lo que produce. Es raro escuchar a gobiernos decir estas cosas, ¿no?
Sobre todo a gobiernos sudamericanos, ¿verdad? Porque efectivamente yo que viajo por aquella zona, no exactamente a Salvador, hace ya años que no voy a Salvador, pero todos los de la zona de allí del Istmo, pues todos sabemos que tienen dos problemas. Uno, las maras, por tanto la inseguridad. Dos, es el triángulo o lo que sea de la droga, toda pasa por allí. Y efectivamente, pues El Salvador carece de inversión extranjera, no es un país fiable, etcétera, ¿no? Bueno, la política que ha seguido hasta ahora para luchar contra el crimen de las bandas organizadas, pues parece que le está dando resultados, pero en la línea de lo que decía antes Fernando, yo creo que solo con eso no basta.
Bueno, de hecho, pero volviendo a Milei, Argentina está haciendo más cosas. Tiene una amnistía fiscal, ¿no? Para que los dólares de los argentinos que están fuera vuelvan y está ahí en marcha. Sí que tiene planes de, bueno, no nacionalización, sino al revés, ¿no? De privatización. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que tiene una política económica.
Historias económicas para empezar la semana en la gran tertulia de la economía. Hoy con Fernando Zunzunegui, con Julián Salcedo y con Rafael Ramiro. Que tengáis una buena semana.
Feliz semana.
Igualmente.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.